Ahí está, ahí está.
Tenemos a Andrés Kubb, el ministro de Ciencia y Tecnología. Ministro Kubb, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Nicolás, Consuelo, Matías, muchas gracias por la invitación.
Gracias, gracias a usted, ministro.
Parto yo, estaba leyendo algunas de las palabras, ministro, de Boris Johnson, el anfitrión finalmente de esta COP26, y él decía que estaba optimista, que estaba medianamente optimista, y hacía como una analogía futbolera, en que habían entrado como al partido, no me acuerdo exactamente cuál era, 5-1, perdiendo, digamos, la Tierra versus el calentamiento global o los seres humanos respecto al calentamiento global, pero que estaba optimista y que ahora iban 5-2 o 5-3. Tantos goles a favor, digamos, de controlar el calentamiento global, ¿se han marcado ya?
No, yo creo, Consuelo, que hay que ser más cauto. Yo creo que esta es una conferencia que efectivamente ha reunido a muchísima gente. Eso creo que es una diferencia de lo que ha ocurrido anteriormente. Muchas personas de la sociedad civil, obviamente los gobiernos con una presencia muy fuerte, Estados Unidos de vuelta en la discusión, de vuelta en la negociación, incluso con el presidente Biden también aquí presente, obviamente Boris Johnson, otros líderes, estaba el presidente Macron, el presidente también Trudeau de Canadá, por lo tanto, una conferencia de alto nivel, eso creemos que es una buena señal. Como les digo, también una participación muy activa de la sociedad civil, del mundo privado. Ahora hay que esperar a que se desarrolle la negociación en los próximos 10 días, 12 días, y además hay que esperar a ver cuál es el resultado de todo el resto, digamos, de qué es lo que está pasando con el mundo privado, cómo se suman los gobiernos regionales, las ciudades, pero hay algunas cosas que son muy distintas. La ciencia se consolidó como el insumo clave para la toma de decisiones. Creo que eso, a partir de la COP25, ha marcado una diferencia muy significativa. Ahí en Chile jugamos un rol clave. Y eso creo que una de las grandes diferencias, junto con tener, como les digo, una cumbre de muy alto nivel, donde se están discutiendo entonces los aspectos del Acuerdo de París, pero también muchos otros acuerdos más bien privados y de
Eso.
ciudades. Y obviamente que el gran ausente es China y Rusia a
Claro.
nivel de las máximas autoridades.
Claro.
Sí, sin duda. Ahora, la gran negociación evidentemente tiene que ver con que no aumente la temperatura más de 1,5 grados y cuáles van a ser los compromisos y finalmente alguien se la va a jugar realmente por bajar a la mitad las emisiones, que es lo que se necesita de aquí a pocos años más. Pero en paralelo a eso, están surgiendo todos estos compromisos de parar la deforestación de aquí al 2030. Hoy día estábamos conociendo un montón de compromisos, o desde anoche, del mundo de las finanzas. De un montón de bancos, de fondos de pensiones que dicen no vamos a poner más plata en combustibles fósiles, ¿verdad? No vamos a prestar más plata ahí, nos vamos a mover todo a verde. Y un montón de plata también para apoyar a los países en desarrollo y a los países más pobres. Pero ellos se quejan y dicen, ok, esa plata se viene prometiendo desde París y no nos ha llegado un peso. Entonces, quiero saber cómo se ponen en la balanza estos compromisos como paralelos versus la negociación de que no aumente la temperatura y reducir las emisiones.
Bueno, yo creo que lo que dices tú, Consuelo, es clave, ¿cierto? Aquí hay una negociación entre países, entre estados, pero también hay una serie de otras iniciativas que ocurren de forma paralela. Lo bueno es que están alineados los objetivos. Uno es lograr la reducción de emisiones. Lo otro es poner un foco muy fuerte en adaptación, no solamente en cuanto emitimos, sino que aceptando que los cambios ya están aquí con nosotros, cómo nos adaptamos a esos cambios. Y el tercero, como decías tú, de finanzas, cómo se transfiere entonces recursos desde países desarrollados a países menos desarrollados. Ese va a ser uno de los temas clave, no solamente en los montos, sino que también en los mecanismos. Pero paralelamente están operando dos grandes carreras realmente, una que se llama la carrera al cero, Race to Zero, y la otra la carrera de la resiliencia, donde el mundo privado, los gobiernos regionales, las ciudades, también están asumiendo compromisos, y ahí hemos visto compromisos importantes, como también lo hemos visto en el tema de los países. Estados Unidos ayer anunció un gran acuerdo por la reducción de metano, que es otro gas de efecto invernadero. una reducción del 30% al 2030, y ya logró reunir a los países que generan el 40% de esas emisiones. Entonces ahí hay un acuerdo importante. Tú mencionabas también, Consuelo, el tema de los bosques, también un acuerdo importante que está liderando Estados Unidos. Por lo tanto, la presencia también de una de las grandes potencias de vuelta es uno de los aspectos que marca una diferencia en esta COP. La han llamado "estamos todavía adentro", y eso, por supuesto, que impulsa los acuerdos tanto a nivel de países como lo que están logrando en estas carreras que son más bien del mundo privado y no gubernamental.
Andrés Kuhn, desde Glasgow, está con nosotros ahí presenciando la COP. Me llamó la atención algo que señaló el ministro. Dice, desde la COP anterior, uno de los cambios relevantes es que la ciencia se convirtió en el insumo fundamental. ¿Y qué es lo que era antes, todas las COP anteriores? ¿Cómo se manejaba esto antes y qué es lo que provocó este cambio? ¿Dónde se produjo el punto de inflexión para que la ciencia sea tomada en cuenta como insumo principal?
A ver, estamos hablando de un cambio que ocurrió realmente entre la COP24 y la COP25. La COP24 en Polonia solamente dice tomar nota de la ciencia, y eso cambia bastante radicalmente en la COP25.
Ministro, disculpe, ministro, lo que usted dice es, no es que es una sensación de que la ciencia es explícito.
Sí. No, explícito. Esto es explícito, Matías. Sí, esto es,
disculpe, yo había entendido. Ya, perfecto.
Perdón, te escucho muy bien.
No, lo que pasa es que el tema, Matías, es claro, lo explícito que es que ahora se dice, sabe que ya se acabó la discusión con la ciencia, no es algo sobre lo que tomamos nota. Recordemos que hay un tema un poquito más profundo, y que es la discusión que había, inclusive dentro del mundo científico, respecto a si esto era, porque el calentamiento global no lo discutía nadie, entiendo por lo menos, o muy poca gente. Lo que se discutía era si esto era por efecto del ser humano o era producto de procesos naturales inevitables, y contra las cuales no había mucho que hacer. Y entiendo que lo que ocurre entre Polonia y Chile es que finalmente, entre la COP de Polonia y la COP de Chile, es que finalmente se decide que la evidencia científica muestra que es el efecto del ser humano el que está provocando el aceleramiento en el calentamiento global. ¿Eso es correcto?
A ver, yo te diría, Nicolás, que hay dos cosas, porque hay que entender que esta es una negociación muy compleja internacional. Uh-huh. Y aquí lo que hemos aprendido, ¿cierto?, los que hemos venido a varias COPs, es que el uso del lenguaje es fundamental. Y aquí hubo un cambio de lenguaje entre la COP24 y la COP25 respecto a la ciencia. En una COP, la COP de Polonia, solamente se toma nota, en otra se recibe, ¿cierto? Se recibe y se acepta la investigación científica como un insumo clave. Entonces hay un cambio de lenguaje entre la COP24 y la COP25. Chile jugó un rol central en eso. Y hoy día en la COP26, el Reino Unido ya asume ese lenguaje absolutamente, se consolida el uso de ese lenguaje. Acabo de estar yo en una reunión con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación del Reino Unido, en una reunión sobre la evidencia científica necesaria para la toma de decisiones a través de sistemas de monitoreo. Es decir, el Reino Unido asume, como presidente de la COP, el lenguaje de que la ciencia no es negociable. Y eso, como les digo, es un cambio bien fundamental entre la COP24 y la COP25. Ahora, con respecto a lo que dice Nicolás, también es cierto que los informes del IPCC han dado cuenta de manera muy contundente que el cambio climático es producido por la acción humana. Se ha acumulado evidencia, esa evidencia se sistematiza, se reporta de una manera muy cuidadosa, hay informes periódicos, hay un pabellón aquí del IPCC que es el órgano responsable de esto, y por lo tanto también hemos recibido información y evidencia mucho más contundente, mucho más sistematizada, mucho más, diría yo, integrada del cambio climático, y eso obviamente que es uno de los insumos claves en esta COP, y fue indispensable para cambiar el lenguaje desde simplemente tomar nota a aceptar la evidencia científica sobre el cambio climático como la base sobre la cual tienen que tomarse las decisiones.
¿Qué compromisos está tomando Chile en esta COP? ¿Hay temas nuevos en los que se está sumando el país?
Bueno, Chile deja la presidencia, la dejó en el día de la inauguración, entonces seguimos participando aquí como delegación. Hay una delegación chilena de 200 personas más o menos, 40 de gobierno y 160 personas que nos acompañaron del mundo privado, de organizaciones no gubernamentales. Y Chile está avanzando en varios frentes. Primero, en seguir con los compromisos adquiridos de carbono neutralidad. acabamos de entregar a la secretaria ejecutiva de la convención la estrategia de largo plazo de cambio climático junto a la ministra Schmidt y al ministro Jovet. Lo entregamos personalmente como uno de los compromisos internacionales. Recién pasado entregamos la NDC y seguimos asumiendo compromisos en adaptación. Y por otro lado también hay que recordar que el Champion también está haciendo una transición. El Champion es la persona que promueve que también la COP y los compromisos se transfieran hacia el mundo no gubernamental. Gonzalo Muñoz también está aquí con nosotros y está haciendo esa transición hacia el liderazgo de ese ámbito al Reino Unido, donde también hemos logrado avances bien sustanciales en el compromiso de empresas hacia la carbono neutralidad y también empresas, ciudades, gobiernos regionales hacia la carbono neutralidad y también hacia la resiliencia, es decir, cómo nos adaptamos y cómo respondemos efectivamente al cambio climático.
¿Lo de bosques lo firma Chile o,
sí, voy a preguntar lo mismo.
O no necesariamente?
Lo de bosque, yo ayer no participé de lo de bosque, no estoy seguro si nosotros lo firmamos. Es una
iniciativa. Sí, estaba leyendo 100 países, pero no sé si.
Así es, son 100 países que firmaron. No estoy seguro si nosotros estamos en la declaración, lo podemos checar ahora cuando volvamos a la conferencia que estamos aquí afuera.
Pero entiendo que los que firman son los que aportan finalmente. Es decir, ¿Chile estaría disponible a aportar a ese fondo?
No sé, Nicolás.
No, es que es el el de deforestación es de parar la destrucción de bosques.
Ah, perdón. El
y reforestar, no el de las plata.
Ah, no el de las plata, perdón. Entendí que lo que pasa es que como existe esta iniciativa respecto a que una forma de incentivar el fin de la deforestación es generar fondos que permitan que las comunidades locales que viven de, por ejemplo, cultivo extensivo, que reemplazan bosque por cultivo extensivo o la propia explotación de la madera, puedan tener otras fuentes de ingresos.
Sí. Ministro Andrés Kuhn, usted también mencionó al pasar la ausencia de China y Rusia. Esto hemos aprendido que la ciencia tiene que estar al centro. Sí. Hemos aprendido que el lenguaje es fundamental, por supuesto, pero también sabemos que la política es el motor o es el combustible de que las cosas ocurran. Y si no están los grandes líderes, ¿están los compromisos de los países? ¿Cómo, qué se conversa, qué se dice respecto de esas ausencias de esos dos grandes actores del mundo actual, China y Rusia? ¿Esto
puede afectar? Claro, primero, Nicolás, es importante mencionar que Estados Unidos está de vuelta. Eso es una señal importante de las potencias importantes. Y obviamente los ausentes son China y Rusia en cuanto a sus líderes. Obviamente las delegaciones están aquí, están participando de la negociación. Sin embargo, la ausencia de los líderes es una señal importante, una señal que hay que trabajar con diplomacia de alto nivel. Esto es lo que les mencionaba yo al principio. Estas son negociaciones largas, son negociaciones de muy alto nivel, son complejas, y tener a una de las potencias ya de vuelta es una buena señal, pero ciertamente falta camino por recorrer, y la presencia del más alto nivel de China y Rusia sin duda son importantes. La India está presente también con su máxima autoridad. Entonces hay un retorno de las potencias, pero hay ciertamente otras que faltan, que son importantes para cerrar estos acuerdos internacionales de tanta complejidad.
Y en el ambiente, ¿cómo es afuera? Porque, no sé, uno ve los videos de Greta Thunberg,
así es lo mismo,
obviamente pero, criticando, diciendo que bueno, es todo este bla, 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 en fin.
Bla, bla, bla.
A ver, el ambiente, yo creo que es un ambiente muy activo. La COP ha sido muy activa, creo yo. Como les dije al principio, ha reunido a muchísima gente. Los acuerdos, hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar durante las próximas dos semanas. Hay que cerrar el Acuerdo de París. Ha habido varias voces que han levantado que el Acuerdo de París no se debe modificar, el Acuerdo de París se debe implementar. Pero como les digo, son negociaciones que hay que estar atentos en las próximas semanas. No sabemos si se van a cerrar todos los puntos del Acuerdo de París, no sabemos si se van a cerrar el aspecto clave, que es el artículo 6, que son los mercados de carbono. Sin embargo, sí están ocurriendo ya tempranamente algunos acuerdos importantes, como el que mencioné, por ejemplo, de emisión de metano que firmó Estados Unidos, y también estas iniciativas complementarias del mundo no gubernamental. Pero realmente se ve una COP bastante bastante vibrante. Hay una presencia muy fuerte de personas más jóvenes, en la delegación chilena incluso hay jóvenes que están participando de los equipos de negociación. Eso fue también un cambio muy sustancial entre la COP25 y esta. Chile incorporó a través de un sistema de selección y de concursos jóvenes que están participando en los equipos de negociación. Se ve también, como les decía antes, muchísimas personas que son del mundo no gubernamental que están acompañando todos los procesos, y por lo tanto hay que asumir que son procesos largos, que tenemos que esperar el par de semanas para saber qué es lo que va a pasar finalmente.
Ministro Andrés Cuf, un millón de gracias por habernos atendido desde Glasgow en Escocia, en participando en esta conferencia de las partes sobre el cambio climático. Un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias, ministro. Buen día.
Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Adiós, Andrés. Gracias.